Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a 3 empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos.
Bienvenidas al podcast de publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora.
Yo soy Aisha Rizzo, creativa publicitaria.
Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog.
Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores. En el episodio de hoy vamos a hablar de niñez.
¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños!
El mundo cambió mucho en los últimos años y la crianza también. Madres y padres se replantean los valores con los que fueron criados y quieren algo nuevo para sus hijes. El problema es que, al buscar contenidos o juguetes, los estereotipos de género siguen presentes. Para hablar del tema de hoy nos acompaña Cintia González Oviedo, directora de la consultora Bridge the Gap. Bienvenida, Cintia, gracias por acompañarnos.
Gracias por convocarme.
Desde antes de nacer nos agrupan en dos, rosa o celeste. Y esos colores conllevan expectativas. Si va a ser nene, se espera que siga la tradición de la familia, que vaya a la cancha con el papá. Si va a ser nena, que sea delicada y femenina. Así nace la desigualdad. Bueno, Cintia, en el episodio anterior hablamos de maternidad y se tocó mucho el tema del embarazo. Y ahí es como que nos surge esta pregunta que es, ¿el género empieza desde antes que nacemos, digamos, los estereotipos de género? Porque cuando una mujer está embarazada, una familia está esperando un bebé, si es nena, por ejemplo, ya le pintan toda la habitación de rosa, si es nene le pintan todo de celeste y le generan como ciertas expectativas también en torno a eso.
Bueno, los temas de género atraviesan todo tipo de relaciones y en un embarazo podemos hablar de que lo que está previo antes de hablar de género en realidad es el deseo de ser madre o de no ser madre, es algo que se gesta en general en la infancia. Entonces, en relación a eso, hay una expectativa y un ideal, algo que yo me imagino que me va a pasar cuando yo sea madre, que tiene que ver con la idealización de eso. Y también sucede con el bebé. O sea, yo idealizo una situación, si es nena, idealizo que, no sé, la voy a llevar a danzas, que va a ser mi amiga, mi compañera. Si es varón, va a ser el heredero y yo lo voy a llevar va a transmitir como el legado. La masculinidad tradicional tiene esto del legado de le voy a enseñar el oficio, o va a trabajar conmigo, ¿no? Sí, como que hay, digamos, determinados mandatos que se atraviesan en este deseo y en esta configuración de lo que yo me imagino que va a ser. Así que sí, podemos decir que es previo a un embarazo.
Y esta idealización del bebé está muy arraigado en lo que es los valores culturales y la sociedad, ¿no es cierto?
Sí, podemos decir muchas cosas sobre eso. Desde la dimensión más individual de cada persona, una de las cosas que se habla en lo que es psicología perinatal, que es la especialización sobre embarazo, parto y puerperio, desde la psicología, es que siempre hay una distancia entre lo que es el bebé psíquico, el bebé que yo me imagino. El bebé rosado de la publicidad tiene mucho que ver con un bebé ideal, ¿no? Que no llora, que responde cuando yo pongo los límites, responde un niño, responde, que se va a dormir y yo voy a ver la tele y me voy a tener tiempo a maquillarme. Bueno, todo eso tiene que ver con un bebé psíquico que es muy distinto al bebé real, que después es un bebé que tiene una identidad, que tiene un temperamento con el que viene, que tiene una genética propia y que además capaz que puede tener una discapacidad. Más adelante, si es una niña, puede no responder a mis estereotipos, ya sea de la sociedad. Y después, eso desde lo individual. Y desde la sociedad, por supuesto, que también hay una expectativa. En temas de género se habla de lo performativo. ¿Qué es lo performativo? Lo performativo es la expectativa que, bueno, si es un varón, tiene que, yo espero que despliegue toda esta serie de conductas o que tenga toda esta serie de características en su personalidad. Si es nena, le corresponden, tiene que ver con los estereotipos, le corresponden todas estas características y va a desplegar todas estas conductas. Por ejemplo, el bullying, para ir a un ejemplo concreto, tiene mucho que ver con eso. Cuando alguien no responde a mis expectativas de lo que yo considero que tal es un freak o es un raro, una anomalía de lo que yo considero, bueno, tiene mucho que ver con el bullying. O sea, el bullying se hace como caldo de cultivo contra alguien que no cumple con las expectativas de la sociedad.
Y el marketing también promueve estas cosas porque, por ejemplo, siguen existiendo todavía los pañales de princesas para las nenas y los de nenes tienen avioncitos y cuestiones así. Entonces ya les estás imponiendo una serie de características.
Bueno, yo soy una psicóloga particular, pues yo trabajé 12 años en marketing y trabajé en cosmética y trabajé en industria femenina, así que he estado en la parte de adentro interna de la construcción de estos estereotipos. Si hacemos una lectura así de género, lo que siempre vemos es que lo que se refuerza es el estereotipo de cuidado en lo femenino, el estereotipo de lo reproductivo y del cuidado y de la feminidad. Y del amor romántico, o sea, un montón de conceptos que tienen que ver con lo femenino, esto del pañal, de la princesa. Creo que estaban queriendo cambiar ya esa marca, estaban en ese proceso de cambiar esto de los campeones y de las princesas. Pero y en los campeones, la masculina tradicional que tiene que ver con la valentía, con el heroísmo, con la hazaña, con lo que se llama estoicismo emocional, o sea, no demostrar las emociones, ¿no? Sino sobre todo la vulnerabilidad, mostrar siempre fortaleza. Bueno, esto se resume en princesita, campeón, en un pañal, que es el producto final, pero detrás de eso hay una lectura de un contexto y de una cultura que, bueno, está un poco cambiando y cuestionándose, por suerte.
Sí, dentro de este cambio que mencionás, también hay una realidad en el marketing y en estas cuestiones de la publicidad, que es que la mayoría del target de estos productos son las mujeres. Pero ¿qué pasa con las crianzas compartidas? O sea, hoy en día se están viendo más en las calles, no tanto como nos gustaría, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Cuándo vamos a empezar a ver eso, no?
Bueno, nosotros que capaz que vivimos acá en esta zona más urbana, vemos y estamos muy en contacto con las redes, como que esto está, pareciera que es algo como muy mainstream, muy masivo, y es verdad, hay todo un movimiento del feminismo, está como visibilizando estas desigualdades, lo que genera estos estereotipos, que en realidad el problema no es la elección, sino que lo fijo de estos estereotipos genera vidas muy desiguales, calidades de vidas muy desiguales, acceso a los recursos económicos muy desiguales. Pero volviendo como al mundo de la psicología, siempre me acuerdo de mi profesor Martín Weinstein, que nos decía, chicos, ustedes vayan, no les digo vayan al Chaco, vayan a San Pedro, vayan a... O sea, ahí el padre sigue siendo como el que las chicas que nos... sigue siendo el controlador de la sexualidad de sus hijas, que no salgan, o sea, no... salgan un poco de este mundo de capital, de GBA, de los pacientes que podemos tener en la zona urbana y van a encontrar que todo eso sigue súper vigente. Entonces todo eso es un mercado masivo al que seguimos vendiendo y con lo cual, bueno, estamos en un cambio, pero va a faltar y yo creo que el recambio generacional va a ser lo que va a ir expandiendo esto, porque bueno, a medida que abrimos los ojos y empezamos a ver cosas que antes no veíamos, vemos las injusticias y esto es lo que va motorizando el cambio.
Los primeros años de la infancia son quizás los más importantes. Ayudan a definir la personalidad, el carácter y las maneras de relacionarnos. Además de los padres, el jardín y la escuela, los contenidos, los juguetes y las publicidades son claves en este proceso.
Hablando de esto que decías de que en las redes sociales por ahí parece que todo va avanzando mucho más que lo que encontrás en la realidad, a mí me pasa que, bueno, dedicándome a esto veo que hay mucho escrache hacia las marcas por ahí que apuntan a estereotipar a mujeres adultas, pero después cuando salís de las redes, salís por ahí de un comercial, de un posteo, etcétera, y te vas a la vida real, hace poquito buscaba juguetes para mi sobrina, entro a una juguetería y me encuentro con que todavía hay una góndola rosa llena de bebotes y una góndola celeste llena de superhéroes, había una que era había un kit que era para el varón, era el médico, Y la nena era tipo, vendía pastelitos.
Totalmente, o sea, no, yo creo que no, la mayoría de las jugueterías, yo creo que es muy raro el caso de una juguetería, salvo las didácticas, que capaz que tienen juegos más neutros en ese sentido, pero en general están rosa chicle, o sea, como un sector rosa chicle muy marcado. Y después, el otro día estaba buscando para mi sobrino, y le digo, ¿qué tenés? Digo, porque tengo un sobrino que va a cumplir 5 años. Y bueno, me dicen, bueno, acá para varón, bueno, por supuesto me respondió eso, y era todo violencia, o sea, todo lo que vieran armas, lo más copado eran superhéroes. Y bueno, elegí un rompecabezas corpóreo que se armaba, porque bueno, conozco también el pensamiento de mi hermana, pero todo era armas, en general, con diferentes formas, pero todos eran armas donde la violencia, digamos, es como lo naturalizado, ¿no? O sea, lo normal, ¿no? Que esto es algo positivo, o sea, el tema es que en la masculinidad está connotado positivamente, y en relación a los juguetes, lo más importante para mí, para decir, es entender que es una de las formas que, digamos, configuramos nuestra identidad. La vocación se configura en gran parte por los juegos que teníamos acceso cuando éramos chicos, donde vamos descubriendo el mundo a través de estos juguetes, donde vamos jugando con identidades posibles. Y yo puedo jugar una identidad posible con lo que tengo. Por eso se dice que lo mejor para los chicos es todo lo que es inestructurado, o sea, materiales tipo cartones, cajas, donde ellos con su imaginación construyen lo que quieren ser, y no un juguete ya con una forma concreta.
O sea que es súper importante esta etapa en la formación de lo que después van a ser adultos y adultas.
Sí, sí, porque lo que estamos tratando de visibilizar es que siempre nos daban, bueno, bebés para cuidar, castillos de princesas, y aparte una cosa, que yo soy mamá de una nena de 4 años, jamás le voy a decir no te compro un bebé si ella me lo pide, o un traje de princesa, están todas vestidas en general a esa edad, no ese es el mensaje a dar, sino mira, podés hacer un montón de otras cosas, pero bueno, ya YouTube, Netflix, o sea, todo lo que es dibujos animados también te va vendiendo como un modelo de niña o de niño y de estereotipos. Así que es un poco difícil, o sea, excede el tema de los juguetes, ¿no?
Claro, y sobre esto de que excede el tema de los juguetes, ¿crees que el hecho de ver a los padres adentro de la casa realizando distintas tareas domésticas, o mismo quizás, te doy mi ejemplo personal, ¿no? Mi mamá trabajó desde siempre y yo, por ejemplo, nunca jugué con casas de muñecas. Tenía 2 millones de Barbie porque me las regalaban, porque era la única nena a la quien había que regalarle las muñecas. No me interesaba jugar con eso. Muchos de los amigos de mi mamá, el chiste era, ¿cómo querés que tu nena juegue a planchar si a vos ni siquiera te ve planchando? Entonces, ahí me surge la duda. ¿El ver a los padres y a las madres realizar cierta actividad también influye en cómo va a crecer o cuáles van a ser las elecciones del niño el día de mañana?
Sí, porque son modelos de rol. En lo que es entrar en una sociedad, se llama socialización, ¿no? O sea, nosotros tenemos determinadas características por haber nacido en Argentina. Si yo el día de mañana me mudo a China, seguramente voy a sentir un montón de... Eso tiene que ver con la socialización.
Y la cultura, obviamente.
Entramos en una cultura y ese proceso se llama socialización, y es la incorporación de normas, de lo que está bien, lo que está mal en una cultura. Todo eso se va... por supuesto no es un curso, es algo que lo vamos mamando como en la familia primero. La institución más importante y la primaria es la familia. Y los modelos de rol que ofrece la familia es lo que nos va dando esas normas, y de lo que es aceptado, lo que no es aceptado, lo que está bien y lo que está mal. Así que por supuesto que es la base de la socialización, la familia, y esos modelos de rol influyen en estos estereotipos y en esta construcción.
Y ante esto, ¿cómo pueden hacer las madres y los padres para educar sin estereotipar?
En principio, entender que no se puede educar sin estereotipos. Los estereotipos son algo absolutamente natural del cerebro humano. Necesitamos organizar la información que recibimos a través de todos los sentidos y categorizarla. El prejuicio es algo que no se puede eliminar tampoco, porque tiene que ver con que el cerebro optimiza, perdón que me ponga como más.
No, está
el cerebro
bien.
Optimiza toda la información, es un economizador el cerebro, tiene que organizar y decir, bueno, esto va acá, tiene que categorizar y construir estereotipos. Entonces, el problema no es el estereotipo en sí, que es una generalización de un grupo, sino que la cuestión es que los estereotipos tradicionales de lo masculino y lo femenino han creado un mundo muy desigual para las mujeres y para los hombres en otros aspectos también. Ahí podemos hablar de salud mental de los hombres que viven menos, que tienen un montón de enfermedades coronarias que tienen que ver con el estrés y que tienen que ver con características de la masculinidad tradicional. Pero las que más sufrimos la desigualdad en muchísimos niveles somos las mujeres. Entonces, ese es el problema de los estereotipos. Contestando a lo que me decías, entonces, no es posible crear sin estereotipar, pero sí haciendo un ejercicio activo de revisar las conductas y también las elecciones de uno, y si uno elige quedarse en la casa porque uno disfruta eso y no trabajar, que sea una elección consciente y una elección realmente que tenga que ver con, bueno, esto lo acordamos con mi pareja y no. Es difícil igual, ¿no? Porque no esto es lo que me tocó, porque claro. Yo soy la mujer.
Y también pienso, ¿no? Es la primera vez que escucho esto de no es posible crear sin estereotipos, y lo analizo y digo, entonces, no es el tema de criar sin estereotipos, sino de que los estereotipos no sean tan rígidos y que si el día de mañana un niño viene y te dice, ma, quiero comprarme el muñeco de tal personaje, que no haya conflicto ante eso, ¿no?
Exactamente.
Es decir, que no haya rigidez atrás de los estereotipos.
Es que en realidad lo que está detrás de eso es como, bueno, por ejemplo, un varón que elige una Barbie, ¿no? O que ha pasado de niños en consulta, o colegas me han contado de, bueno, quiere vestirse de princesa y los padres están con una, quieren hacer una consulta porque, bueno, ¿qué pasa con este, con mi hijo que quiere vestirse de princesa? El tema es pensar, primero, que eso va a condicionar la elección sexual, eso es lo que está debajo, digamos, de ese miedo, y además de que considerar que lo femenino es algo inferior. Cuando las nenas, ahora que están, bueno, yo quiero que mi hija haga fútbol, que haga, incluso feministas, ¿no? Quiero que haga fútbol, quiero que juegue a ser superheroína y qué sé yo. Si esa misma mamá, cuando tiene un hijo varón y dice, bueno, mira, le vamos a hacer un clase de danzas a tu hijo, ahí ya no están tan copadas. ¿Por qué? Porque es como que para la nena es como abrirle un mundo superior de, bueno, de empoderarse y vas a fútbol y está buenísimo que no tengas el estereotipo. Ahora, cuando es un varón, no, pero yo no quiero que baile danzas. ¿Por qué? Porque en realidad es considerado inferior.
Claro.
Eso es lo que está de trasfondo, esa es la lectura que no se hace. O sea, en realidad es lo que la mamá siente. No, pero no me siento tan cómoda ahí.
Claro, como que lo femenino es menos.
Lo femenino es peyorativo, es claro. Inferior. Eso es lo que está, digamos, de trasfondo. Ese es el análisis que debería hacer.
Y un día llega lo más difícil, la adolescencia. Ante la belleza hegemónica de los medios, las niñas se avergüenzan de su cuerpo y los varones se ven condicionados por la masculinidad tóxica. En esta etapa, ¿cómo deben actuar los padres y las madres? ¿Los medios y la publicidad deberían ser más responsables?
Y entrando en la preadolescencia y la adolescencia. Uh-huh. Hace poquito vos habías compartido un posteo sobre la sexualización de las niñas. Y, uh-huh. Y yo también me acordaba de, no sé si se acuerdan de ese comercial que era con Natalia Oreiro.
Sí.
Que tenía 12 años.
Sí, sí. Uh-huh.
Y pasaba y ella estaba como completamente sexualizada. Y hoy lo pensamos y era una nena de 12 años que pasaba y todos le miraban el culo.
Sí, sí, sí. Me acuerdo porque tengo la edad de Natalia, así que era un hit esa publicidad en nuestra, aparte en la adolescencia, donde la búsqueda de modelos de identificación es como la etapa más candente de eso, porque en la infancia los padres son como los modelos de aspiracionales, la mamá es la ídola y el papá también es un modelo. En la adolescencia se rompe esa idealización de los padres y se buscan pares que sean modelos de rol. Entonces, en ese momento es cuanto más lábil y más se buscan modelos en la cultura, en la publicidad, ni hablar, o Instagram. También hay algunos estudios sobre Instagram, que es la red social que más causa infelicidad, porque es tan ideal todo y tan perfecto. No quiero generalizar, pero Instagram se hizo conocido un poco por eso, que genera mucha frustración y que además la popularidad y ser popular es un referencial de cuál es tu posición en ese grupo, en ese ecosistema de los adolescentes. Y eso se mide en valores y tiene que ver con género también. O sea, si vos sos una chica, tenés que ser delgada, tenés que ser linda, tenés que comprar determinadas marcas y tenés, por supuesto, que estar hipersexualizada como objeto que los varones quieren, o sea, que atraen a los varones. A mí siempre me llama mucho la atención todas las adolescentes que siguen a la China Suárez, por ejemplo. Pongo un ejemplo, es un ejemplo nomás. Y que, digamos, no es que la admiran por su actuación ni nada, sino por su belleza. Y es como, quiero ser como vos, y le comentan un montón de cosas, y a mí siempre me llama mucho la atención, porque digo, ¿qué es lo que admiran, no? O sea, y admiran justamente eso. Y eso, que parece algo tonto y parece como algo inofensivo, también crea la sociedad en la que estamos.
Sí, también es justo la etapa en la que empieza el descubrimiento del cuerpo, el descubrimiento del deseo sexual, y es también el momento en el que se encuentran con todas estas cuestiones de belleza hegemónica, de cómo tenés que ser, y termina generando por ahí, bueno, vos podrás decirlo mejor, ¿no? Pero todo este tema de los casos de bulimia, de anorexia, ¿cómo repercute esta imagen, sí, de nuevo, hegemónica y aspiracional que se ve en Instagram, que se ve en las publicidades?
Por supuesto que para que haya un trastorno alimentario o una situación, no es solamente la cultura, sino que hay un montón de factores ambientales y familiares que han colaborado. Pero por supuesto que también colabora la cultura en la que estamos, porque si no existiera esa cultura, eso no tendría valor, no tendría una valoración de algo positivo o algo a lo que yo quiero aspirar. No sería un aspiracional. Afecta directamente la autoestima, que era, creo que ese artículo que yo compartí, la de sobre todo a los 9 años ya empiezan las rivalidades a medirse en este sentido, o sea, empiezan muy chiquitas, ya también hablan de que empiezan en la primaria, yo coincido en esto, empieza como a los 6 años, empiezan con pequeñas cosas de la rubia, la morocha,
la alta, la flaca,
exacto, o sea, las etiquetas, y esto lo que genera es baja autoestima. Hay una socióloga que se llama Amy Curry, que estudió mucho este tema, que tiene que ver con el poder, porque género es poder, básicamente. Y ella lo que hablaba es cómo estas nenas que son tan, en general 4 o 5 años, vos ves grupos de nenas y grupos de nenes, y los papás y las mamás que están escuchando seguramente saben de lo que hablo. Y los varones están como muy en una lógica de jugar, de juego físico, estás en grupos. Las nenas ya a temprana edad son muy sociables, tienen el lenguaje mucho más desarrollado, el juego social también, y son muy líderes en general y de imponer sus ideas. ¿Y qué sucede? Que a los 12 años encontramos nenas tímidas, que esconden su cuerpo, que se meten para adentro. ¿Qué pasó con esas líderes a los 4 o 5 años? Y una de las cosas que sucede, más allá de la evolución psicosexual de todas las personas, es la hipersexualización. Eso lo que genera es baja autoestima, aunque se disfrace de ser popular, y esto repercute en la percepción que tenemos de nosotras mismas, en la autoevaluación de nosotras mismas, de nuestras capacidades, y esto afecta muchísimo a las niñas especialmente.
Y hoy con toda la sobreinformación que tenemos y la contaminación en cierto aspecto visual de contenido con el que vivimos, ya que estamos constantemente atacados, bombardeados por las redes sociales, el bullying se vuelve la norma que mueve quizás a los adolescentes, ¿no? Me hace a veces acordar ciertas situaciones que leo o escucho cuando estaba la serie esta que era dividida entre las divinas y las populares, sí, creo que era. Y a veces yo siento que pasa eso en las redes sociales, y mismo que pasa entre las famosas. Bueno, un histórico caso de lío en el espectáculo que se dio entre dos modelos, de a una, sí, que le decían mucamita.
Sí, sí, sí.
Y todo eso hoy también afecta en lo que es la sexualización y la percepción de los niños, y ya son adolescentes.
¿Cómo? Y además se perpetúa en la adultez también. O sea, vos ves lógicas en los trabajos que replican un poco lo mismo, las divinas, las populares, o sea, esto continúa porque tiene que ver con lo grupal, o sea, con lo que aprendemos de cómo funciona una dinámica grupal entre mujeres, entre varones. Así que, digamos, no es solo lo que sucede en la adolescencia, sino que esto tiene consecuencias.
¿Y cómo puede...? Porque también la realidad es que nosotras, más allá de ser una organización en la que orientamos también mucho a chicas que ya salieron de la adolescencia, uh-huh. la realidad es que tenemos un público bastante, bastante joven. ¿Cómo pueden, ante situaciones o ante la inseguridad que te genera el ver en redes sociales, chicas que hoy son referentes, como por ejemplo Jimena Barón, es uh-huh. una referente del uh-huh. feminismo para muchas mujeres, es uh-huh. una referente, y tiene un cuerpo totalmente hegemónico. Uh-huh. Y seguramente un montón de chicas les genera esto de me encantaría ser como Jimena Barón y además luchar por el feminismo, pero mi cuerpo no se aproxima ni uh-huh. en lo más mínimo. ¿Cómo puede hacer alguien para lidiar con eso, ¿no? Con lo que la atacan constantemente y con lo que realmente es, más allá de que creo que el primer paso obviamente siempre es una terapia, buscar un profesional, pero más allá de eso, ¿cómo se logra romper ese círculo?
En primer lugar, el feminismo no tiene nada que ver con la belleza hegemónica, o sea, así que digamos que sea referente al feminismo es una consecuencia de una cierta masificación.
Obvio. O sea, van por dos caminos distintos, eso sí, está más que claro,
sí,
¿no?
Pero que justo por supuesto está buenísimo que ella dé un mensaje feminista en un montón de sentidos. El tema es entender que como sos además influencer, estás dando un montón de mensajes, aunque no los hables, estás diciendo un montón de cosas.
Ahí está el punto, ¿no? En los metamensajes.
A mí me pasan varias cosas con eso. Primero, pensar que, por ejemplo, Actrices Argentinas también es un colectivo súper poderoso que hizo un montón de cosas por el feminismo concretas, sobre todo este año, pero tenemos a Dolores Fonsi, a Grisela Siciliani, o sea, no estamos hablando de no bellezas hegemónicas, por más que ellas se pongan en bolas a militar feminismo en Instagram. Pero la realidad es que tiene que ver con una industria y que esa industria premia a determinados cuerpos y a determinadas bellezas para que pertenezcan, o sea, no entra cualquiera. Con lo cual, es el sistema, si vamos a hacer una lectura feminista, es el sistema que premia a los valores patriarcales, como la belleza hegemónica, y las premia a través de dinero, porque la realidad es que la belleza siempre fue una vía de entrada para las mujeres, no directamente. Si vemos las novelas, era la mujer que se casaba con el tipo de plata, que era la mucama. O sea, no era. Después surgió ella, las protagonistas que ellas generaban el dinero. Pero siempre es, en un patriarcado, la mujer accede a los bienes económicos a través de casarse con un hombre. O a través de la belleza que me abre trabajos, oportunidades, y también hombres. O sea, si yo cumplo con determinados roles, accedo a un montón de hombres que no se fijarían en mí de otra forma. Pero también me gustó una nota que hizo una periodista el año pasado, creo que de La Nación, que donde hablaba también de ser indulgentes con nosotras mismas, porque si además de todo lo que sufrimos nos vamos a castigar por lo que sentimos, bueno, ay, pero me gustaría ser como tal, no, pero está mal. Ese desdoblamiento justamente de que, bueno, nosotras nos criamos todas en una sociedad y ya tenemos construida nuestra subjetividad de determinada manera. No podemos ahora cambiar en un curso rápido de feminismo, bueno, ahora no me interesa más determinados parámetros, no me interesa. Entonces, ¿por qué no somos también más indulgentes y más comprensivas y empáticas y amorosas con nosotras en eso? En eso que no cumple 100% con lo que debería ser el feminismo. Porque la realidad es que en esto estamos todos construyendo todavía. Pero nosotros todos nos socializamos en otra sociedad. Sí, creo que está bueno la responsabilidad de construir un mensaje distinto en este sentido. A mí no me gusta Jimena Barón, no la sigo, ni siquiera me interesa, aunque me parece piola y gracioso un montón de cosas que dice, pero no la considero como referente de nada. Me parece una chica súper libre y que es genial todo lo que hace, pero y sí veo, sobre todo después del debate del aborto legal, y esto lo estuvimos hablando un montón con muchas colegas que lo ven en la clínica, como un brote en chicas muy jovencitas, que están en un momento armando su identidad y que todo esto fue muy fuerte y de repente están súper feministas con el tema del aborto legal, pero no tienen ni idea de feminismo.
Claro.
Entonces dicen y repiten un montón de cosas de las redes sociales de estas referentes y que no están buenas. Porque justamente es una etapa donde están buscando modelos de todo, modelos de identidad. Y fue tan fuerte lo que sucedió, la movilización, que todo lo que se masificó generó eso, pero también como que le falta, falta mucho, digamos.
Sí. Sí, o sea que hay que tener mucho cuidado cuando hablas con adolescentes, digamos, cuando tu público son adolescentes y, sí. y son personas que se están formando en ese momento, digamos, ya seas influencer, instagramer o publicitario, publicitaria, periodista, etcétera.
Sí, es como ahora se habla mucho de la responsabilidad de las marcas y la responsabilidad de las empresas en los mensajes, pero bueno, también estos influencers también son marcas, de alguna manera.
Totalmente.
Son marcas. Ellos trabajan sus marcas, además, no es todo tan inocente, sino que todo tiene un sentido, también pautan. Entonces debería como pedirse cierta responsabilidad. Creo que esto no está tan explícito, pero la verdad que estaría bueno que haya como una cierta revisión. Porque no son cuentas individuales de personas individuales, o sea, eso tiene efectos. Pero bueno.
Trencity hace poquito sacó también un estudio que hizo con padres y madres, uh-huh. creo que lo leíste, sí. y una de las cosas que decía era que el 65% de los padres y madres de adolescentes usa la publicidad como una herramienta pedagógica para mostrarles a sus hijos e hijas lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿crees que en ese sentido la publicidad podría aportar a construir un mundo más equitativo?
Sí, totalmente, porque bueno, la publicidad es como lo que vende todo el tiempo es aspiracionales. La publicidad vende ideales y sobre todo para motorizar la compra apunta al deseo de los consumidores, ¿no? A que deseen determinadas... y bueno, por supuesto que hay psicólogos que estudian las conductas para que las publicidades sean más eficientes. Yo creo que hay todo un movimiento ahora de que la publicidad se está repensando, pero falta muchísimo. O sea, hay mucho que se dice, pero poco que después se ejecuta. Lo veo más del lado de las empresas de construir campañas de cero que del ámbito publicitario en sí. Creo que como que de las empresas, de los equipos de marketing, hay como un avance más respecto a lo que después se hace en la agencia. Y que por supuesto tiene que ver con la falta de formación en estos temas, de los equipos publicitarios y la falta de mujeres y la falta de perspectiva de género en esos temas. Creo que en el futuro los equipos van a ser como más mixtos, pero además más transdisciplinarios. Uh-huh. Que no sea solo un creativo, sino que además haya un sociólogo, que además haya un filósofo, un antropólogo, alguien que pueda, porque es imposible saber todo, entonces alguien sí. que pueda aportar, bueno, mira, te cuento esto, te cuento el otro, o traemos a alguien que opine sobre esto. Y creo que hay algunas agencias que trabajan así, pero no son la mayoría.
Y volviendo un poco al tema de los padres, madres y adolescentes, ¿crees que hoy los padres y madres están más desactualizados en temas de sexualidad y género que los jóvenes? ¿O consideras que van a la par? O sea, ¿cómo ves ese punto?
Hay un estudio que salió sobre el tema de la educación sexual de los adolescentes, es que los adolescentes están entre 70 y 80% de su tiempo mirando una pantalla, y que hoy la educación sexual en general es ya sea vía WhatsApp o sea vía amigos y vía la industria pornográfica, o sea que ofrece modelos de sexualidad, de lo que es la sexualidad, de cuánto dura una relación sexual, de cómo es, de cómo empieza, de cómo termina, de cómo qué hace la mujer, de qué hace el hombre. Estos son los modelos que tenemos como masivos, y incluso dentro del feminismo, el otro día hablaba con una feminista y ella decía, bueno, el juego previo, y yo le decía, pero ¿el juego previo de qué? ¿Cuál es lo previo de qué? Claro. ¿Cuál es el centro sí. de la relación sexual? Entonces todo se está cuestionando y es tan actual que por supuesto los chicos creen también saber mucho y capaz que saben mucho de esto, de los detalles de desde el modelo de pornográfico, por decirlo de alguna manera, que no quiere decir que sepan de sexualidad, que sepan de consentimiento. Yo creo que ese es uno de los temas como que está más fuerte hoy, de saber realmente quiero hacer esto o lo hago porque es lo que se espera de mí. O sea, ¿yo deseo hacer esto o lo hago porque es lo que me corresponde hacerlo, porque lo vi en las películas, porque así va a pensar que soy buena? O lo mismo para los varones. O sea, ¿tengo que durar tanto tiempo? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que pedir tal cosa? Todo eso creo que es mucho más fuerte que lo que hoy los padres están enseñando de sexualidad. Es un área todavía como tabú, como que se habla poco, y lo que se habla no tiene la suficientemente fuerza como para competir con todos los estímulos y todos los modelos que recibimos de la televisión, de la publicidad y de la pornografía.
Te escucho, Sin, y me pasa que lo que estás diciendo quizás es muy relacionado a lo que yo viví durante mi adolescencia, son 10 años atrás más o menos, uh-huh. Y no condice con la realidad que yo creía que existía en el mundo de los adolescentes. Yo pensaba que hoy quizás los chicos, al tener tanto internet, tenían más acceso a un montón de información y que quizás los padres quedaban mucho más atrás, que es lo que en lo personal me pasa con mi madre, con quien habló mucho temas y ella me pregunta respecto a cuestiones de perspectiva de género, uh-huh. de orientaciones y elecciones sexuales, y que yo me doy cuenta que mi mamá se quedó quizás muy atrás en cuanto a los conocimientos y hoy yo la sobrepasé. Y yo pensando, ¿no? Digo, bueno, quizás la generación que me sigue a mí está mucho más evolucionada en estas ideas. Y escuchándote a vos me doy cuenta que no es tan así.
Es verdad que la información está más accesible. O sea, la verdad es que uno tiene que googlear si a uno le interesa y puede aprender de un montón de temas, de un montón de cosas. Pero y la curiosidad está, pero la fuerza de lo que es mainstream, o sea, la fuerza de lo que es la publicidad, porque el conocimiento académico no es algo popular. Ahora una publicidad, una novela, un actor, o la industria pornográfica, sí, es algo que está constantemente circulando entre los chicos, entre las chicas, mucho más de lo que pensamos. Entonces se educa mucho más, a pesar de que los mismos chicos después, bueno, voy a googlear sobre tal cosa porque me interesa, voy a ver un video de YouTube. Digamos que tiene más fuerza de influencia lo otro que googlear una información académica o algún video sobre algún tema. Hay estudios sobre eso y sobre todo con el tema de las conductas violentas. La relación entre las pantallas, la pornografía sobre todo, y la violencia. Y ahora, hace una o dos semanas, la APA, que es la Asociación de Psicología de Estados Unidos, sacó un informe advirtiendo que también hubo toda una parte de científicos muy con bronca con esto, sí. Pero sacó un informe sobre los peligros para los varones de la masculinidad tradicional, que alimenta esto, el estoicismo emocional, la no mostrar la vulnerabilidad, la misoginia, la homofobia, como cosas naturales, valores naturales de la masculinidad. Advirtió sobre esto y que hay que revisarlo porque no contribuye al desarrollo pleno psicológico de los varones. Por supuesto salieron voces en contra, es como la policía de Gillette, sí. Viste, salió también todo, pero en el mundo científico.
Sí, decías todo esto y me acordaba de la adolescencia mía y de mis compañeros jugando, por ejemplo, al GTA, que atropellaban mujeres, le pegaban a mujeres y robaban y se cagaban a trompadas, etcétera. Y ese era el juego con el que pasaban, no sé, toda la tarde.
¿Cuál es el peor insulto que, por ejemplo, le hacen a las chicas en redes? Incluso entre compañeros que se hacen scratches. ¿Cuál es lo peor que le dicen a una chica? ¿Qué puede ser lo peor que te pueden llegar a decir?
Por lo menos en mi época, puta.
Exacto.
Considero.
Bueno, es eso. O sea, y eso sigue siendo igual en la época de mi papá. Sí. Y ahora, porque la realidad es que recién ahora estamos cuestionando, pero ¿qué significa eso?
Claro.
Eso es una agresión. En realidad eso está visto como un insulto, pero ¿qué significa?
Claro.
Eso sigue siendo igual. O sea, por eso, por más que hay temas que se están instalando, y yo creo que sí van a haber cambios de a futuro, pero realmente hasta los años 80, o sea, si vamos a hablar de olas de feminismo, en los años 80 empezó como hubo como un periodo que se quedó todo estancado, y recién ahora se está hablando de un rebrote. O sea, estamos hablando de 2005, 2010 para acá y sobre todo 2015 para acá.
Claro.
No pasó nada todavía, no están naciendo recién.
Claro, quizás lo que vemos con los adolescentes es el tema de que quizás están más como preguntones, por decirlo de algún modo.
Sí.
Quizás quieren saber más de lo que nosotras en nuestra época intentábamos averiguar.
Sí, y además hubieron muchas búsquedas que se midió en las redes sociales, sobre todo en el debate por la ley de aborto, de, bueno, misoprostol, o de qué es ciudadanía plena. O sea, las mujeres chicas,
claro,
adolescentes preguntando qué es ciudadanía plena para entender qué era lo que se estaba debatiendo. Y eso generó un montón de información y educación en 3 meses. Fue un curso acelerado para muchísimas, pero bueno, no alcanza. O sea, no somos todas. Así que creo que todavía faltan años para que ver un cambio en esa, quizás cuando esas generaciones sean madres y sus hijos. O sea, creo que los cambios son mucho más lentos de lo que desearíamos.
Bueno, trajimos algunas publicidades para mostrarte y comentar juntas.
Dale.
Ok, Miss Pérez. Teacher, ayer me agarró un dolor muy fuerte en la panza y... No, profe, no estudié. El inglés is very difficult for me.
¿Te encanta, Sofi?
Sí. Linda, simpática y... La verdad, a mí me gusta Nico.
Vos vas al grano, hacé también. Ya, va al grano, como vos.
Bueno, dice como que se trata de un estigma, ¿no? Para los adolescentes del tema del acné, un estigma social que cierra puertas y que un poco tiene que ver con lo que hablábamos de las divinas, las populares. Bueno, qué cosas tienen que ver con la belleza hegemónica. Y la verdad, el acné es algo como súper evolutivo de los adolescentes. Son pocos los adolescentes que no tienen algunas cuestiones en su piel, pero tiene que ver con el bullying también. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero... bueno, va a una problemática para los adolescentes que tiene que ver con su imagen ante el grupo, ante sus pares, y bueno, vende un producto para eso.
A mí me parece importante destacar esto también, que creo que fue una de las primeras publicidades en las que vi que un adolescente varón sí. Decía me gusta otro varón, sí. ¿No? Sí. Y creo que eso también está bueno como... para empezar a mostrarles otras... visibilizar cosas que son comunes.
Quedamos por sentado la heterosexualidad en las personas.
Exacto. Sí. Y me parece que está buenísimo poder empezar a mostrarles esto que es una publicidad para adolescentes. Sí, o sea, bueno. Un producto para adolescentes dirigido a ellos, la publicidad. Y poder poner a uno que diga, a mí me gusta Nico.
Sí. Y normalizarlo como algo posible y que nada, no pasa nada. Y que está en la publicidad además.
Y que a mí lo que me gusta de esto es que se presentó como algo...
casi
común
espontáneo.
Del guión. Exacto, espontáneo el guión. Y no es justamente esta publicidad sí. Trata de
que
diversidad.
Que va directo de eso, sí, total. Sí, creo que tiene más valor así porque... justamente está totalmente naturalizado en la misma publicidad.
Sí, y además creo que hoy en día los chicos, les chiques, lo están viviendo un poco más así, al tema de la homosexualidad
sí.
Y la
eso sí
la
escucho,
libertad.
Eso sí lo he escuchado un montón de colegas. Nosotros hablamos de los temas de la clínica, ¿no? A veces sí. Y nos gusta como...
Cuando te referís a clínica, te referís
al ámbito de yo no estoy haciendo clínica
es hace hospital,
unos años.
Eso.
Sí, hospital y consultorio. Eso es perfecto. Lo que decimos, ¿qué vemos en la clínica? La clínica claro. Es como un termómetro de un montón de cosas. Che, mirá, está pasando esto. Sí, viste, como que empieza a coincidir y siempre se habla, bueno, esto se está viendo mucho en la clínica, esto no. Hay temas mainstream
sí.
En la clínica también.
Seguro.
Entonces a eso me refiero cuando digo en la clínica. Sí se comenta mucho esto, de que son mucho más libres en sus elecciones sexuales y como que está todo bien, digamos. No hay un estigma que quizás cuando yo era adolescente, sí, estaba como todos éramos heterosexuales, ¿no? O sea, esto estaba totalmente oculto o era una vergüenza, era un rumor, ¿no? Un rumor oculto. Sí. Ahora es como por lo menos de vuelta, vamos a lo urbano.
Sí, dentro de este
siempre
contexto.
Siempre estamos en este contexto y esto es una muestra. O sea, sí. Esto no es la Argentina y no es no. Latinoamérica.
Ni por
así
cerca.
Así que a mí me gusta siempre señalar eso.
Estamos en Palermo.
En ese sello aprendimos que limpiar juntos hace bien. También que si los chicos ayudan en la casa, tienden a ser más responsables. Por eso aprovechá las ofertas que tienen para vos durante marzo y abril y limpiemos juntos. Una compañía familiar.
Buenísimo.
Es buenísimo. Verdad que,
sí,
que
sí,
genera
sí.
Un como sí, la idea de responsabilidad.
Sí, yo leí un estudio primero porque somos un equipo. O sea, el mensaje es somos un equipo y esto lo sacamos entre todos. Y todos tenemos como un rol. Y sí la cuestión de la responsabilidad. Por supuesto, adecuado a cada edad, ¿no? O sea,
claro. Sí, no me imagino
física.
Un nene de 4 años trapeando el piso, ¿no?
Pero sí que, a ver, para transformar una sociedad... Para mí una de las bases es justamente visibilizar esta división tan tajante del trabajo tomado como trabajo ir a trabajar, pero el trabajo doméstico, que es trabajo, que es horas, que es esfuerzo físico y que siempre fue asignado a alguien que nació con determinados genitales. O sea, vos naciste con genitales femeninos, listo, este es tu rol. Entonces, justamente, creo que este es el cambio más importante de la sociedad. Yo creo que es la base de todo. Para mí, esa es la base, la puerta de entrada. Después podemos hablar de un montón de temas. Pero la base de entrada es que el cuidado doméstico es un trabajo, lleva tiempo. Si no lo hace nadie, es un caos. Sí. Tiene que ser valorizado y ha sido siempre subordinado, desvalorizado, como algo peyorativo, como algo menor. Incluso a las que eligen, bueno, yo quiero ser mamá, yo me quedo en casa. Es como, vos no estás haciendo nada, el otro va a trabajar. No, esto también es trabajo y es un trabajo muy duro. Sí. De hecho, se empezó a visibilizar el impacto en la salud física, emocional de las mujeres que prefieren ir a trabajar a la oficina a quedarse en la... O sea, hay un montón de cosas que están totalmente naturalizadas. Así que a mí me parece re importante y el rol de la publicidad en ese caso me parece fantástico.
Que porque es importante que en la casa colaboren todos, no solo el compañero o la compañera.
Que no colaboren, que en realidad es la tarea de todos.
Claro.
Que no es la tarea de uno.
Claro.
Que en realidad es un trabajo, y además que es un trabajo. Solamente uno puede visibilizar que es un trabajo. Cuando uno lo hace y dice, no, che, mira, esto me llevó 2 horas, o esto me llevó tanto tiempo, o esto la verdad que me terminé con toda la espalda. Bueno, sí. Recién cuando vos lo haces es cuando empezás a valorizar todo el trabajo oculto, que siempre estuvo bajo las sombras, el trabajo reproductivo y el trabajo doméstico.
Totalmente. Bueno, para ir cerrando, en nuestras redes sociales nuestras seguidoras nos mandaron algunas preguntas.
¿Crees que las maestras deben hablarles de temas de género y sexualidad a las niñas?
Yo creo que los maestros y las maestras durante toda la vida hablaron temas de género y sexualidad. O sea, es imposible hoy que vos no hables de temas de género. El tema es que siempre se transmitió una idea de género de las mujeres, la mamá, ya cuando te hacían dibujar, bueno, dibujá a tu mamá, dibujá a tu papá en el trabajo y a tu mamá en la cocina cocinando. Eso ya te transmite una idea de género. No es que ahora tenemos una perspectiva de género y antes no. Siempre tuvimos una idea de cómo son las relaciones de género.
Claro.
Nada más que antes era la mujer asignada a determinadas tareas y el hombre.
Los roles sociales.
Eso también es una construcción de género. Es una perspectiva. Lo que pasa es que ahora estamos deconstruyendo, pero siempre se transmitió.
Los educadores se tienen que capacitar al respecto también. ¿Consideras que es como sí. tendría que ser obligatorio?
Sí, bueno, la educación sexual integral un poco habla de eso, ¿no? Que haya una formación para poder después transmitir educación sexual. Y que educación sexual no es genitalidad, educación sexual es género. Educación sexual es hablar de consentimiento, hablar de varones, de mujeres, de que desde perspectiva de género. Así que sí, entiendo que sí, la ley es lo que está pidiendo, ¿no?
¿Cómo encarar una charla sobre sexualidad con un o una adolescente?
Yo creo que en principio lo que hay que mostrar es el respeto y si la adolescente quiere hablar de eso, primero. Si no respetamos como lo básico del consentimiento en la conversación y hasta qué punto el adolescente quiere hablar, porque es hablar de su intimidad, no tiene efecto lo que hablemos, porque si no vamos a respetar al otro hablando de una charla de respeto y consentimiento, como que no estamos dando el ejemplo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no ponerse como maestros o como lugares de la verdad, sino también mucha pregunta, ¿no? O sea, más que nada para mí es, bueno, si en algún momento vos querés hablar de algo, yo estoy disponible. Yo no sé todo, pero lo buscamos, nos asesoramos, estoy abierto para que hablemos de tal tema. Y sí me parece importante hablar de transmitir valores, o sea, que tienen que ver con el comportamiento sexual después, consentimiento, tanto en varones como en mujeres, respeto por el propio cuerpo, pautas de autocuidado, bueno, ¿qué es una conducta de riesgo? En clínica se ven adolescentes que tienen conductas de riesgo y después ves como un montón de cosas asociadas y después lo ves en la adultez. Bueno, ¿qué son conductas de riesgo? Mira esto, por más que el grupo y sobre todo la autonomía.
Sí.
O sea, el concepto de autonomía que es más difícil en mujeres. Para vos poder tomar decisiones, vos tenés que ser autónoma. Si vos no sos autónoma, incluso en tu propio grupo de pares, que es muy difícil eso en la adolescencia, porque se está configurando, es muy difícil que tomes decisiones libres. Porque vas a estar influenciado por los que son los dioses en ese momento, que son los amigos. Después esto se va desarmando en la adultez. Así que me parece como eso. Vos fíjate que estamos hablando de valores básicos.
Sí.
Respeto, consentimiento, autonomía, y autocuidado. Y por supuesto que va atado un montón de otras cuestiones, pero yo hablaría, entraría a hablar de sexualidad y entender que los papás y las madres entendamos que sexualidad no es hablar de genitalidad, no es hablar de relaciones sexuales, sino que es hablar de un montón de conductas que después se van a desplegar a decir, no, mira, yo esto no me meto, a mí no me interesa, o no voy a exponerme a determinada cuestión. Yo creo que eso es lo más importante.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, un placer.
Un gusto.
Esto fue el podcast de Publicitarias. Si querés saber más sobre lo que hacemos, búscanos en las redes sociales como publicitarias.org.